¿cómo les va? Muy buenas tardes, 2:04 de este día martes 1 de marzo. Llegó marzo y aquí tenemos un espacio donde por una hora pueden de alguna manera desconectarse un ratito de la locura, de las demandas que implica este mes, de toda la tensión que estamos viviendo. Esperamos ser un aporte en ese sentido. Y hoy día en Santiago Adicto queremos dedicar el programa en una conversación que vamos a tener con el arquitecto de Concepción, Luis de Armendrail, a Osvaldo Cáceres, uno de los grandes de la arquitectura de Chile, y podríamos llamarlo un arquitecto integral, porque es un hombre que levantó edificios tan importantes como, por ejemplo, la Pinacoteca de Concepción, de la Universidad de Concepción, la escuela, este espacio del arte, que es tan famoso porque adentro está ese impresionante mural que se llama Presencia de América Latina, de Jorge González Camarena. Yo creo que el mural más extraordinario que hay en Chile. Ese edificio que tiene una forma media como en homenaje a las culturas ancestrales mexicanas. Bueno, fue de hecho hecho con fondos mexicanos, pero eso lo hizo junto a otros arquitectos. Pero Osvaldo Cáceres además fue un tremendo comunicador de la arquitectura, como cronista, como articulista, como editor de revistas. Fue el hombre que lideró la creación de la Universidad Técnica del Estado en Concepción en el año 69, que hoy es la Universidad del Biobío. Es un hombre que fue el director regional de la CORMU, de la Corporación de Mejoramiento Urbano, en el gobierno de Salvador Allende, y que lo llevó, por esa razón, digamos, a ser detenido durante 7 meses, a ser torturado, y durante su detención a realizar un libro extraordinario que lo tengo acá, que se llama La Arquitectura de Chile Independiente, que es probablemente el proyecto más ambicioso en términos editoriales de reflejar la arquitectura de nuestro país desde que nos independizamos de España hasta hace muy pocos años atrás. Un libro que recorre cientos de años con unos croquis maravillosos realizados por Osvaldo Cáceres. La gran mayoría de hechos realizados en cautiverio, digamos, mientras era detenido. Muchas veces escribiendo en la parte de atrás del papelito que venía en la caja de cigarrillos, a veces inspirado en fotografías que le prestaban, y otras veces simplemente con lo que le permitía su imaginación. Un tremendo croquista, un tremendo dibujante, y que le iba entregando constantemente al cura que lo venía a ver para poder, digamos, no había un lugar donde poder guardar las cosas, ¿no? Había que dibujar a escondidas y poder ir entregando esa información. Son extraordinarios los croquis, es maravillosa la información de este libro que recién se editó hace unos 15 años atrás. El editor fue Pablo Fuentes y lo publicó la Universidad del Biobío. Es un hombre que también es importante, bueno, murió recién, ¿no? A los 95 años, a mediados de febrero, gran académico, teórico, historiador, hizo un posgrado en urbanismo en París. No, la historia de Osvaldo Cáceres, hoy día un grande que acaba de irse, la vamos a conversar con Luis de Armendrail, arquitecto de Concepción, que lo conoció muy de cerca, estuvo muchas veces con él, y además es un hombre que se dedica a difundir la historia de Concepción, donde está la principal obra de Osvaldo Cáceres, a través de su sitio Historia Arquitectónica de Concepción, que también tiene su Instagram, programa en la televisión en la zona de Concepción, etcétera. Ese es nuestro gran tema para hoy día. Antes de partir, queríamos felicitar a un estudio chileno de arquitectura que se llama Valle Cornejo Arquitectos, porque su trabajo para la Biblioteca Regional de La Serena, un proyecto espectacular, yo no lo conocía hasta que recibí este libro, salió publicado en el disco Libraries Architecture de la revista, o sea, no revista, sino que un libro que lo edita Book Publishing, que es una editorial española, donde ponen aquí, digamos, las mejores bibliotecas, ¿no? Library en inglés es biblioteca, las mejores bibliotecas del mundo, y entre esas aparece, como les digo, la Biblioteca Regional de La Serena, un proyecto bastante reciente de Valle Cornejo Arquitectos. Ese es su Instagram también, @ Valle Cornejo Arquitectos, por si quieren conocer su trabajo. Son también, por ejemplo, los responsables del Estadio Regional de Concepción, que fue sede de la Copa América del año 2015. Son muy concurseros, les interesa mucho la arquitectura pública, han hecho también, o están haciendo, por ejemplo, distintas bombas de compañías de bomberos, comisarías, todo tipo de trabajos públicos, y esperamos muy pronto poder conocerlos y poder entrevistarlos en este programa. Y también queremos invitarlos a leer la columna que ha publicado para el Instagram de Santiago Adicto Carlos Maillé, un experto en patrimonio, director nacional del Servicio de Patrimonio, por lo menos por los próximos 10 días, y donde habla sobre el escudo azul y el amparo del patrimonio en el conflicto armado, un concepto que yo no conocía, el de los escudos azules, los Blue Shield Status, y que vienen desde el año 54 como consecuencia de la destrucción masiva de numerosos bienes culturales durante la Segunda Guerra Mundial. Ahí se aprobó en La Haya una convención para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado. Era el primer tratado internacional, dice Carlos Maillé en la columna, de estas características, y eso da pie para que el año 96 se funde el Comité Internacional del Escudo Azul, the International Committee of the Blue Shield, organización internacional que nace como guardián de los principios de la citada convención. Está súper interesante la columna, y además que es muy interesante la manera gráfica en que se muestra una columna en Instagram, a través de posteos, de fotos en el post, perdón, donde va todo esto escrito. Entonces uno va pasando la foto y va leyendo, y se hace entretenido, se hace rápido y se aprende. Ya, eso para el aperitivo. Vamos a la música, vamos a escuchar una canción que parece que es debut en Radio Duna. Un temazo de Hall & Oates, que es un cover de la canción que había salido el año pasado, original de Mike Oldfield. Me refiero a Family Man, el cover del 83, la original del 82. Esto es Hall & Oates con Family Man. ¿Cómo habrá sido el éxito de la original de Family Man de Mike Oldfield, donde cantaba la vocalista Maggie Reilly? Que esa canción es del 82 y el cover que acabamos de escuchar de Hall & Oates es del año siguiente. Un cover un año después del original es algo bastante interesante. Y bueno, en este programa nos encanta Hall & Oates, así que con Richie estamos felices de estar mostrando, de tener la excusa para poder mostrar más música de Daryl Hall & John Oates, banda que hace 3 o 4 años estuvo por primera vez en Chile tocando en el Movistar Arena en un concierto bien bueno, pero no sé, mi expectativa era tan inmensamente alta que quizás no lo gocé tanto, pero en realidad la presentación estuvo muy buena, la única vez que han estado en Chile los grandes de Hall & Oates. Estamos ya en línea, me imagino que entre Santiago y Concepción, con nuestro invitado de hoy, Luis Armendrail. Muy buenas tardes, Luis.
Hola, Rodrigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
Un gusto. ¿Estás en Concepción, como siempre, o te pillamos en otra parte?
No, y específicamente estoy en la Universidad de Concepción, que justamente hoy día vine a la Casa del Arte y aproveché de pasar un ratito por aquí en el campus, así que estoy...
Ah, o sea, imbuido del espíritu de Osvaldo Cáceres, sí, en una de sus obras más importantes. Ya, qué maravilla estar conversando contigo, que estás en Concepción, que estás en la Universidad de Concepción y que has estado recién en ese lugar. Déjame presentarte, Luis. Eres arquitecto de la Universidad de Concepción desde el año 2004. Has difundido la historia de Concepción a través de su arquitectura y desarrollo urbano en el sitio Historia Arquitectónica de Concepción, que su web es historiaarquitectónicaconcepcion.cl, que tiene también su respectivo Instagram con más de 20.000 seguidores. Has dado a conocer la arquitectura local en varias instancias, desde congresos académicos a encuentros ciudadanos y escolares. Has participado en actividades en Chile y en el extranjero. Tienes varias publicaciones como Alejando Presente, Memoria desde la Arquitectura, Creadoras, Mujeres Arquitectas del Biobío, entre el año 50 y el 2000, y estas son publicaciones que se vienen, dice, las futuras Maco Gutiérrez hacia una arquitectura en la Casa Grande y Concepción 1930.
No, mira, esas dos ya se lanzaron. Ah. Se lanzaron, sí. Maco Gutiérrez se lanzó el año pasado. Ambas se lanzaron el año pasado y, de hecho, te aprovecho de adelantar que Concepción 1930 voy a estar en Santiago el 25 de marzo presentando el libro.
Así pero sí, recién vi el look de ese libro, que está muy bonito, la estética que tiene además. Muy Esto perfecto. Es de la editorial Dos Tercios, ¿no?
Dos Tercios, sí. Hemos ya trabajado bastante y, de hecho, en estos momentos estamos trabajando sobre Osvaldo Cáceres también, así que...
Excelente.
Viene harta
sí, cosa... porque me adelanto un poco la conversación, pero sobre Osvaldo Cáceres, aparte del tremendo libro que Osvaldo Cáceres hace y que edita Pablo Fuentes, que es La Arquitectura de Chile Independiente, y el libro también que escribe Osvaldo Cáceres sobre el primer arquitecto chileno, Juan José Goicolea Iñárritu, ¿hay algún libro sobre Osvaldo Cáceres?
Bueno, se han hecho algunas publicaciones independientes. Destaco Osvaldo Cáceres Entrevistas, que es un trabajo que hizo Dos Tercios, en el cual se transcribieron entrevistas que yo le hice a Osvaldo hace algunos años,
¿ya?
En las cuales, si tú lo lees, te empiezas a entender su postura, su punto de vista, y hace una labor bien bonita, retrospectiva, pero también hablando de temas presentes, sobre vivienda, sobre ciudad, sobre su propia carrera. Esta publicación se editó hace ya 3 años aproximadamente, y fue complementada con algunas posiciones desde el ámbito de la historia y también de la política. Trajeron 2 volúmenes, de hecho, uno es de Osvaldo Cáceres Entrevistas y en paralelo Roberto Goicolea Entrevistas, para Maestro. Tener a estos dos personajes, claro, compañeros, digamos, cofundadores de la Escuela de Arquitectura de la Universidad del Biobío, entonces Universidad Técnica.
Y además, perdona, ejercicio. Roberto Goicolea junto a Emilio Duarte, autor de varios edificios importantísimos, por ejemplo, en la Universidad de Concepción, así como en Concepción, digamos, en la Alianza Francesa, ¿no?
Claro, justamente el Colegio Charles de Gaulle y también el Plan Regulador Comunal de Concepción, el Plan Regulador del 60, tan emblemático y que del cual también muchos arquitectos de esta generación fueron parte construyendo la ciudad, como Osvaldo, como Alejandro Rodríguez, como el Maco Gutiérrez, y tantos otros más.
Ya, hay que actualizar tu LinkedIn, porque ahí decía futuras, hay que ponerle ya presentes, ¿ok?
Sí,
oye, Luis Darmendrail, me enteré también leyendo tu currículum que eres el creador de Teselapedia, que tiene una Instagram que a mí me encanta, porque tú muestras justamente ahí las teselas, ¿no? Los mosaicos, las cerámicas que están presentes, bueno, no sé, en Concepción y en donde te toca estar. No tenía idea que ese es un proyecto que lo llevabas tú.
Claro, somos cuatro en realidad. Nació de la iniciativa de Cristian Tapia y justo a Verona Loyola, Alexander Bustos y justamente quien les habla. Y nosotros cuatro nos dedicamos a, partimos Concepción principalmente, los edificios modernos, 50, 60, 70. Pero claro, ahora cada vez que viajamos a alguna parte sacamos fotos o también aportes de amigos, aportes del extranjero que llegan para ir complementando este tema que es tan interesante, el tema de los cerámicos, los revestimientos y la historia de los materiales básicamente en Chile.
Absolutamente.
El mosaico, vidrio, metal, etcétera.
Y al arroba Teselapedia con S, Teselapedia, tienen ya casi 1.800 seguidores, 1.112 publicaciones. Deduzco que es relativamente joven esta cuenta, ¿no? Creo que tenga más de 2 años, ¿no?
Exactamente, tú lo dijiste. Y este año también tenemos hartos proyectos, tenemos pendientes, aunque salen caminatas, tenemos pendiente una pequeña publicación también que producto de la pandemia tuvimos que postergar, así que también esperamos ahora el 2022 poder concretar muchas de las de los proyectos que tenemos en carpeta.
Y nada de raro que la última publicación de Teselapedia, la más reciente, de hace 5 días, es justamente un proyecto de Osvaldo Cáceres, que es una casa ubicada en la calle Rengo, entre Chacabuco y Víctor Lamas, donde hay un ejemplo del uso del mosaico cerámico, la Tesela, que en Santiago también conocemos, en el metro de Santiago, en las líneas 1 y 2, y bueno, en el que está en un estado deplorable, pero que es un ejemplo increíble a nivel incluso mundial en términos de arte integrado a la arquitectura, que es el mural del Paso Bajo Nivel Santa Lucía, ¿no es cierto?
Absolutamente, una maravilla, un tesoro que tenemos y que está en Santiago, que es de verdad una buena muestra del arte, de esta idea del mural, justamente este arte público, directo a la comunidad, y que más encima utiliza este material en...
Y que está en un estado calamitoso, lo cual demuestra el contraste entre un tesoro de la un tesoro patrimonial y esta falta, digamos, de preocupación patrimonial. Un poco uno podría usar el ejemplo de lo que pasaba con el Palacio Pereira hasta que hace 11 años finalmente se salva, digamos, de ser transformado en una fachada para un edificio de muchos pisos y se termina transformando en lo que es hoy día, que es una restauración alucinante, ¿no? Hay otro ejemplo como de poca preocupación por ese tremendo trabajo que además tiene detrás a tres artistas inmensos de nuestra historia, que son Ortúzar, Bonatti y Vial. Entonces, pucha que duele la guata. No sé si a ti te toca verlo tanto porque no vives en Santiago, pero las veces que has pasado, pero supongo que te ha dolido el estómago.
Claramente, pero sabes que convivo en Concepción y que en Concepción se han perdido múltiples obras. O sea, recuerdo muy bien cuando se demolió el antiguo edificio INACAP, el INACAP original de Talcahuano, que tenía obras justamente de Martínez Bonatti también.
¿Ese era del grupo Tau?
Por completo. Ese era de Launer con una asociación que se hizo entre la oficina de Launer y el grupo Tau, justamente uno de esos grandes grupos, supergrupos de arquitectos que trabajaban con Anita Barnechea, Francisco Eijo y, por supuesto, con la colaboración de Martínez Bonatti, que hace una serie de murales abstractos impresos en el hormigón en bajo y sobre relieve que eran de verdad preciosos, y todo eso fue demolido. Entonces, claro, aquí también se ve esa desprotección, esa fragilidad, por supuesto, de la arquitectura y el arte.
Buenísimo. Estamos conversando con Luis Darmendrail, arquitecto de la Universidad de Concepción, que trabaja en Concepción, que difunde el patrimonio de Concepción, especialmente el patrimonio moderno, que estuvo muy cerca en los últimos años de Osvaldo Cáceres, este gran arquitecto integral, decía yo, y tú nos puedes explicar mucho mejor por qué era un arquitecto integral Osvaldo Cáceres, que se ha ido hace par de semanas, a mediados de febrero, a los 95 años. Luis Darmendrail, parte de lo más así de la guata, ¿quién era para ti Osvaldo Cáceres y por qué es una pérdida importante para Chile la muerte de este destacadísimo arquitecto que llevaba viviendo más de 4 décadas en la ciudad de Los Ángeles, Chile?
Sí, bueno, o sea, personalmente como Luis Darmendrail, te puedo decir que Osvaldo Cáceres era alguien muy importante porque para mí fue un maestro. Para mí fue alguien con quien logré ver la arquitectura de una manera distinta, profundizar temas que para mí eran tan importantes que muchas veces hasta la misma universidad nunca pude ir más allá porque los profesores no dejaban o porque habían visiones muy cerradas también de la misma formación, y que con Osvaldo uno pudo profundizar mucho más de manera, como quien dice, una relación de maestro, ¿me entiendes? Como muy cercana, de poder compartir toda su experiencia, de que cada charla con él, cada conversación con él, por teléfono, en su oficina, etcétera, era una un era empaparse de conocimiento y de experiencia y por sobre todas las cosas.
¿Cuándo empezó tu relación con Osvaldo Cáceres? ¿Hace cuántos años lo empezaste a conocer de manera ya más cercana?
Fue muy divertido, fue el 2010 aproximadamente, sí, al final del 2010 le escribí, creo que fue por Facebook, porque necesitaba información sobre cierto arquitecto, porque yo sabía que él conocía muchas cosas y fui con mucho, no temor, pero claramente era como, o sea, yo sé quién es Osvaldo Cáceres, un personaje muy importante, pero de inmediato lo conocí a él, conocí a Ivonne, conocía su conocí inmediatamente su mundo, empapado en libros.
¿Ivonne, perdón, era su señora?
Sí, justamente, okay. Y toda su constelación de información en Los Ángeles, y pude conocer también a este arquitecto muy muy generoso, muy muy cariñoso y también dispuesto a ayudar, que esa fue una de las cosas que más me llamó la atención de él, porque yo fui buscando información, pero al final terminé aprendiendo muchísimo en una sola tarde, y ahí empezó esta relación de cada año ir a verlo muchas veces, cada 2 o 3 meses, y conversar sobre arquitectura, conversar sobre Los Ángeles, conversar sobre su experiencia, y además cómo él siempre estaba interesado en colaborar con proyectos de arquitectos jóvenes, de estudiantes, de enseñar más allá, y por supuesto también para mí, de poder reencantarme con muchas cosas de la misma arquitectura. O sea, yo claramente, como cualquier estudiante de arquitectura, tuve mis momentos de crisis, de no saber qué estaba haciendo, de desesperación, y Osvaldo siempre tenía buenos consejos, buenas palabras, ponerme en contacto con otras personas, pero también aprender de su experiencia, de este arquitecto integral.
Es difícil saber, eso, a propósito de eso, es difícil saber por dónde tomar a Osvaldo Cáceres, porque fue un gran comunicador de la arquitectura, fue un gran desarrollador de proyectos arquitectónicos, fue un gran académico, era un gran dibujante, o sea, sus croquis son espectaculares, era un historiador de la arquitectura. Entonces, ¿cómo lo tomamos? A ver, ¿cómo lo vamos contando y lo vamos relatando para que la gente que nos escuche, que tal vez le suena a Osvaldo Cáceres o lo conoce un poquitito, pueda hacerse una idea un poquito más integral de todas estas facultades, aparte la memoria impresionante que tenía? Me tocó estar contigo en Chillán hace 4 o 5 años escuchándolo, y hablaba, bueno, no paraba de hablar, todo lo que decía era interesante, y se acordaba con una precisión de los años, de los meses, era increíble la memoria que tenía además.
Absolutamente, pero tú dijiste una palabra muy buena, Rodrigo, que es comunicador. Osvaldo comunicaba a través de sus edificios, sus libros, sus investigaciones, sus dibujos, y también, por supuesto, su actividad de gestor cultural, porque en Los Ángeles él armaba estas tertulias, él difundía el arte, promocionaba artistas jóvenes, él siempre estaba muy interesado en la música también, es un personaje realmente integral. Bueno, él estudió arquitectura, pero desde muy joven se interesó por muchos otros temas, o sea, ya estando en sus últimos años de universidad, escribió para la revista ProArte, por ejemplo, ¿okay? Junto a Alejandro Rodríguez, eran unos cabros, ya estaban escribiendo sobre teoría, sobre historia de la arquitectura, ya Osvaldo había participado en el grupo Plástico, siendo estudiante también, con sus acuarelas y sus dibujos. Él pasó por Concepción, o sea, antes de titularse, para montar una exposición de junto al Grupo Plástico. Entonces, estamos hablando de un personaje muy inquieto, absolutamente inquieto, que no se quedaba en lo establecido, no se quedaba en lo que le enseñaban, digamos, en la escuela, que eso también se lo digo a mis estudiantes, de que no se queden con la formación base, sino siempre vayan más allá, siempre desafíense a ustedes mismos y busquen nuevas maneras de entender, y ojo, comunicar la arquitectura y volcar toda su pasión a este proceso creativo, que es algo fundamental, y Osvaldo lo sabía hacer, porque yo no he visto persona más apasionada que Osvaldo Cáceres.
Absolutamente.
Para escribir, uno lo ve en sus textos, uno lee la arquitectura de Chile independiente, y no es una lectura, no es una narración cronológica de la historia chilena, ¿no? Es un texto escrito con pasión, con profundidad.
Beto Elias, en una entrevista que leí, expresidente del Colegio de Arquitectos, destacadísimo arquitecto y también un gran comunicador de la arquitectura, y de hecho autor de un libro, junto con Manuel Moreno, que toma como, no sé, 40 o 50 años de la historia de la arquitectura de Chile, dice que no hay otro arquitecto, o ni siquiera hay otra persona que en Chile se haya atrevido a hacer un texto que toma tanto periodo de tiempo como es este libro que estoy mostrando acá, que es La arquitectura de Chile independiente, un libro que, no sé, tiene, no sé, 150 años de arquitectura, ilustrada con los croquis que además Osvaldo Cáceres hacía con, me imagino, bastante dificultad mientras estaba preso, detenido, apenas fue, digamos, detenido por la dictadura, porque él era el quien dirigía la CORMU, la Corporación de Mejoramiento Urbano en Concepción. Antes de entrar en ese detalle, que igual es bien interesante, Este libro es como, es muy importante dentro de la historia de la arquitectura de Chile. Es una joyita que recién fue publicada hace unos 15 años por Ediciones Universidad del Biobío, pero que fue escrito en el fondo y dibujado, empezó a ser dibujado en septiembre del 73.
Exactamente. Bueno, es esos libros fundamentales si uno quiere estudiar la arquitectura chilena, tal como el libro de Humberto Viles, que le mando muchos saludos, personaje fundamental también, y cuyo libro con Moreno, efectivamente son esos libros que calaron hondo y que son piezas, ¿cómo poder decir? Son fundamentales para poder entender los procesos y también entender la historia de la arquitectura chilena. Lo llamativo de la arquitectura chilena independiente también, y en general de todos los estudios que hizo Osvaldo de la arquitectura chilena, es que no se estancaron también en ciertos momentos, ¿okay? No es un libro de arquitectura moderna y tampoco es un libro de arquitectura ecléctica, es un panorama absoluto. Y varios otros textos que escribió Osvaldo, algunos publicados, otros inéditos, también apelan a muchas manifestaciones. Arquitectura vernácula, la arquitectura en tierra, la arquitectura, por ejemplo, de la zona centro-sur del país, la arquitectura con influencia mapuche, estudiar la cosmovisión mapuche, que fue un tema con el cual estuvo obsesionado Osvaldo durante los últimos años también. Es muy interesante. Tú mencionaste, Rodrigo, la publicación de Goiculé de Sañar, tu primer arquitecto chileno. O sea, estamos hablando de que Osvaldo siempre tuvo un interés por conocer los antecedentes. Y algo muy bonito que me emociona mucho es la profundidad y en realidad la preocupación que tenía Osvaldo también con los arquitectos olvidados, que esas fueron las razones por las cuales nos conocimos. O sea, yo llegué queriendo saber información de un arquitecto olvidado, que es parte del libro que escribí, Concepción 1930, y Osvaldo también tenía esa preocupación de darles nombres y apellidos, de no olvidar los nombres de estos personajes, hombres y mujeres que trabajaron en la arquitectura y que dejaron una huella.
Esta longevidad de Osvaldo Cáceres, de haber vivido hasta los 95 años, así como sucede con Miguel Launer, que está vivito y coleando todavía, ellos son dos hombres, en el fondo, que han permitido a través de su longevidad poder contar las historias en primera persona y ayudar justamente a devolverle lugar, como dices tú, a arquitectos que habían sido olvidados. De alguna manera, Osvaldo Cáceres es como el Miguel Launer del sur de Chile, independiente que pueden ser tan importantes uno como el otro. No estoy haciendo una competencia entre ambos, pero tienen muchas cosas en común. Ambos fueron quienes dirigían la Cormu, digamos, Miguel Launer a nivel nacional y Osvaldo Cáceres a nivel regional. Ambos fueron detenidos, ambos fueron torturados, ambos escribieron y dibujaron obras que después serían publicadas mientras estuvieron detenidos. Ambos tienen arquitectura privada y pública, ambos. O sea, son dos hombres bien parecidos y parece que eran bastante cercanos, ¿no? No sé si hasta el final, pero
absolutamente, Rodrigo. O sea, aparte, ambos, para mí, considero ambos arquitectos, pero con una generosidad gigantesca. Yo un abrazo gigante le mando a Miguel Launer, también una fuente de inspiración notable, un arquitecto que cada vez que hablo con él o que tengo posibilidad de compartir con él, es nuevamente lo mismo que Osvaldo, un baño de aprendizaje de muchas cosas. Es un personaje realmente, uno ve la fortaleza y también, por supuesto, ese ímpetu y ese compromiso con esta vocación de ser arquitecto, con comunicar, con difundir. Y ojo, ambos, Osvaldo y Miguel Launer, compañeros de universidad.
Y de una generación, que es la generación de la Reforma, eso, perdón, dale, sí.
Justamente, o sea, esta generación que estudia arquitectura de momento de posguerra, segunda mitad de los años 40, principios del 50, que absorbe todos estos cambios sociales y políticos en Chile y los traduce a la arquitectura, desarrollando posteriormente vivienda, concursos, edificios públicos, edificios, arquitectura pública de gran calidad, estableciendo vínculos con el arte, con el urbanismo, incorporando el urbanismo a la arquitectura, no viéndolo como un accesorio, sino trabajar siempre con una visión urbana y preocupado también de los problemas de la gente.
Perdón, no hemos contado que Osvaldo Cáceres se gana una beca y se va en 1951 a Francia, a la Universidad de París, a la Universidad de la Sorbonne, no sé, a hacer un magíster, digamos, una especialización en urbanismo, o sea,
en urbanismo, sí.
Estamos hablando además de una capacitación súper profunda. Me sopla aquí Pablo Altique, me dice que sacó su doctorado a los 80 años.
Absolutamente, un saludo muy grande, Pablo. sí, efectivamente, sí. Eso también ocurrió justamente hace ya un tiempo, pero muestra esa inquietud, esa búsqueda por siempre ir más allá y superarse a sí mismo. Y mira, lo bonito de Osvaldo mientras estuvo en Europa es que, aparte de conocer todas estas obras magníficas de la historia universal, él estuvo en Venecia, conoció a Le Corbusier, tomó una charla con él. Entonces, estamos hablando de que cuando claramente vuelva a nuestro país, Osvaldo ya era un arquitecto que ya a su corta edad ya había conocido muchas cosas en Europa. Imagínate compartir con Le Corbusier, y más encima, ya haber pasado por estudios, digamos, superiores, y ojo, como decía antes, ya Osvaldo titulado, ya había hecho exposiciones con el Grupo Plástico, había escrito para la revista ProArte, y de algún modo también estaba buscando ya nuevos caminos en términos de la arquitectura. La década del 50 fue una década bien especial en materia arquitectónica en nuestro país. Y también considerar que cuando uno habla de Osvaldo o de Miguel Launer, uno también está refiriéndose a todo este colectivo de esa generación de arquitectos, porque la asociatividad y el trabajo, digamos, en equipo fue muy importante.
Yo creo que esa asociatividad, Luis, está muy bien representada, por ejemplo, en la revista AUCA, que tenía todo ese espíritu y tenía justamente a todas esas cabezas, ¿no?
Absolutamente. AUCA, lo que ocurre con estas grandes oficinas de arquitectos, con el grupo TAU, con Bell, o sea, y que además trabajaban entre ellos. Hay un proyecto, Rodrigo, que para mí es muy importante, que está levemente modificado, que está en Temuco, lo que actualmente es la UFRO, que es un proyecto en el cual trabaja Osvaldo con Alejandro Rodríguez, con Yolanda Schwartz, con la oficina de Launer, Anita Renechea y Francisco Hijo, y además del grupo TAU. O sea, estamos hablando de un gran un proyecto muy muy complejo, pero que de algún modo nos da a entender esta multiplicidad y trascendencia de estos arquitectos, cómo podían trabajar en equipo. O sea, yo varias veces hablé con Osvaldo eso y no era fácil. Por supuesto,
claro,
no,
eran los egos, pero al mismo tiempo hay un espíritu de colaboración que es difícil de imaginar, ¿no?
Exacto, hoy día. Egos como la creatividad, básicamente, como se juxtaponen diferentes ideas. Pero sabes que eso es muy interesante porque esta aldea, como se le llamaba justamente, dio como resultado proyectos muy importantes, y lo que tú decías, AUCA. O sea, AUCA, una revista en la cual Osvaldo fue corresponsal también, escribió artículos, su destaco el número 13, de que es dedicado a Concepción, en el cual Osvaldo también escribe, junto a Roberto Boicolea y otros arquitectos, se publican obras de Osvaldo. Entonces, muy interesante ver ese lado también de difusión, que también se trasladó a lo gremial, Osvaldo dirigiendo el Colegio de Arquitectos, por ejemplo, acá en Concepción. Bien llamativo toda esa participación que tuvo.
Estamos conversando con Luis Darmendrail, arquitecto de la Universidad de Concepción, vive en Concepción, está en este momento en la Universidad de Concepción y conoció durante más de una década muy de cerca a Osvaldo Cáceres, este gigante de la arquitectura chilena que acaba de morir hace dos semanas a los 95 años, un arquitecto integral. En tu Instagram, Historia Arquitectónica CCP, que es una cuenta súper interesante, bueno, que ya tiene una cantidad importante de seguidores y tiene un prestigio, 12.000 seguidores. La última publicación que haces hace unas poquitas horas es justamente una foto muy antigua de la Pinacoteca, la Casa de Arte de la Universidad de Concepción, ese proyecto entre los cuales estuvo como arquitecto Osvaldo Cáceres, y pones justamente en la foto número 4 la portada de la revista AUCA, donde sale como un detalle del mural Presencia de América Latina, que para mí es el ejemplo de arte integrado a la arquitectura quizás más alucinante en calidad que se puede encontrar en Chile, al menos como mural. A mí me parece que es el mural más potente de nuestro país, y eso que tiene mucha competencia con murales de Nemesio Antunes, con murales de los mismos muralistas mexicanos como Siqueiros en Chillán, etcétera, 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 digamos. Pero ese mural, esa pinacoteca, y ese edificio que tiene ese como tributo a México, ¿no? Con esta forma media azteca, no sé, maya, porque bueno, justamente era México quien financiaba este proyecto, ¿no?
Absolutamente. De hecho, bueno, justamente hoy día amanecí inspirado. Sabía lo de la entrevista, sabía que tenía que ir a la Casa del Arte, entonces fue como que precisamente quise compartir ese popurrí de
muy
imágenes
bonito,
de la
muy
Casa
lindo
del
post.
Arte. Sí, muchas gracias. Y bueno, claro, la Casa del Arte se alza como un proyecto importante. Estamos hablando de un Concepción de los 60, nace de un terremoto, se demuele una parte de la Escuela Dental para hacer este nuevo centro de artes integrales en Concepción, y además, en medio de todo el proceso que viene y tira y afloja, aparece este ofrecimiento del gobierno mexicano con el mural. Entonces esto cambia el proyecto, se rediseña totalmente, y los arquitectos Alejandro Rodríguez y Osvaldo Cáceres terminan transformando el proyecto en lo que conocemos hoy, con este gran mural, que pasa a ser bien interesante la Casa del Arte, porque es un ejemplo muy bueno de esa integración entre arte y arquitectura. O sea, es una codependencia. El edificio también desde afuera tú lo ves muy tétrico, quizás algo hermético, con esta gran masa rocosa que domina la esquina ahí de la Universidad de Concepción, pero en el interior el espacio fluye de manera bastante aireada, de manera muy, muy, muy abierta. Es un edificio que, a mi juicio, y aparte porque, bueno, de manera personal, es como mi primera aproximación a la arquitectura cuando tenía como 5 años, y siempre me ha gustado, siempre he estado muy... Trabajé ahí un tiempo, de hecho, en la Casa del Arte, y es un edificio que considero que es una joya.
Una joya. Y sin duda la obra más conocida probablemente de toda la obra de trabajo arquitectónico de Osvaldo Cáceres, Luis, ¿no es cierto?
Claro, o sea, junto a otros como el edificio FIUC frente a la Plaza de Independencia, o hubo otras obras que hizo en Concepción, que claro, de repente aquí no tenemos esto del conocimiento arquitectónico, pero para la gente quizás son muy importantes, como lo que fue el Colegio Madres Dominicas, o el edificio también del el edificio de ASMAR, la central de ASMAR, que está en Talcahuano, o también, por supuesto, otras obras que son más pequeñas, pero no por ello menos importantes, como la Parroquia Universitaria, varias viviendas que están en el centro de Concepción que son notables. No sé si hay, es un portafolio gigantesco.
Y el mercado Lorenzo Arenas, que también probablemente es de los proyectos importantes. Hay un reportaje en donde yo lo vi, en que él entra con alguien y ve cómo se lo cambiaron, y cómo...
Ay, sí.
Y como que dice, mejor vámonos de acá. Sí. Que queda como tan triste, sí, de ver cómo se cortó como por la mitad el proyecto. Una parte se vendió, que le dice a la persona que está con él, sabes que no, vámonos, qué triste, esto no es lo que era, ¿no?
Sí. No, esto fue muy triste. De hecho, el mercado Lorenzo Arenas, a mi juicio, es una obra importantísima que muestra la experimentación formal de Osvaldo a fines de los 50, con varios planos plegados, para que la gente entienda en sus casas este edificio de planta circular. Es como una torta, ¿okay? Y que en los años 80 esa torta se divide y un tercio de la torta se transforma en una estación de servicio, los otros dos tercios se dividen, subdividen más. Entonces, al final, el edificio hoy en día se entiende desde afuera, en su interior ya no tiene la misma lógica espacial ni el ordenamiento que alguna vez tuvo.
Absolutamente. Estamos haciendo un homenaje hoy día a Osvaldo Cáceres, un arquitecto integral, un hombre que al mismo tiempo desarrollaba proyectos, que comunicaba, que enseñaba la arquitectura, que dibujaba la arquitectura, y que funda la primera escuela de arquitectura fuera de Santiago y de Viña, y de la quinta región, digamos, que es la Universidad Técnica del Estado, hoy día Universidad del Biobío, en 1969. Ese diría que es un hito bien importante también en la carrera de Osvaldo Cáceres, porque en el fondo lleva la enseñanza de la arquitectura al sur de Chile, donde simplemente la única opción era irse a Santiago o a Valparaíso.
Exactamente, mira, ya el año 63, bueno, en el año 63 en Concepción se celebra la tercera Convención Nacional de Arquitectos, y ya en esta convención se discutió la posibilidad de hacer una escuela de arquitectura, porque era necesario tener otra escuela de arquitectura, específicamente en la zona centro-sur del país. Y ya la idea se materializó el 69, y además el equipo, digamos, de los fundadores es notable. O sea, tenemos a Osvaldo, tenemos a Goy Colea, tenemos a Alejandro Rodríguez, a Víctor Lobos Lápera, tenemos a Durán, tenemos a un grande junto, por supuesto, a Eduardo Meissner, odontólogo y artista visual, también gran profesor de composición histórico. Entonces tenemos un nutrido equipo de arquitectos que además eran protagonistas de la construcción de la ciudad. O sea, ellos eran docentes, pero también eran los que estaban construyendo en Concepción desde la década del 50 en adelante. Entonces estamos hablando de que ese momento en el cual se funda esta escuela coincide con también, por supuesto, esta construcción colectiva en Concepción. Todo lo que se estaba construyendo, imagínate, la Roberto Boicolea haciendo edificios con Duarte, Osvaldo Cáceres, tanto independiente como asociado a Alejandro Rodríguez, y ojo, a otros arquitectos como Gabriela González, Pedro Tagle, también cofundador de la escuela, y muchos más, estaban haciendo cosas en la ciudad. Entonces fue un momento importantísimo de poder contar con otra escuela de arquitectura, ojo, de iniciativa estatal, en este caso como parte de la descentralización también de la educación, que fue una labor muy importante llevada a cabo por la Universidad Técnica por aquellos años. Entonces fue un momento relevante, que también abría nuevos caminos para Osvaldo como docente, como profesor de taller, y al mismo tiempo coincidiendo con, bueno, casi después ya llega el gobierno de Allende y se abren nuevos caminos también en las carreras de estos arquitectos, donde ya Osvaldo comienza a trabajar en la CORMU, en paralelo a su función docente y dejando una huella importante a través de varios proyectos sociales, de vivienda, de espacios públicos, y muchos de ellos todavía existen, todavía son parte de aquí, de la zona.
Quiero volver un poco al proceso de haber desarrollado este libro, La arquitectura de Chile independiente, una de las recopilaciones más importantes de la historia de la arquitectura desarrollada en Chile, un libro que se publica finalmente varias décadas después, lo publica la Universidad del Biobío, lo edita Pablo Fuentes, y que nos cuentes un poquitito cómo fue haciendo los dibujos, cómo se los iba entregando, parece, al cura que lo iba a visitar o a la gente que lo iba a visitar. Sí. ¿Cómo fue un poco el proceso? Porque parte importante de este libro lo hace detenido, sin ningún tipo de materiales ni condiciones para poder dibujar ni escribir, y sin embargo se las arregla, y yo creo que eso lo salva un poco probablemente de la locura o de la tristeza profunda. ¿Cómo es ese proceso de desarrollo de este libro en esas condiciones tan complicadas? Luis Darmendrail, estamos homenajeando hoy día al arquitecto Osvaldo Cáceres, que ha muerto a mediados de febrero a los 95 años.
Efectivamente, bueno, el desarrollo de este libro no fue fácil. Estamos hablando de una publicación escrita a mano, a partir de los registros, la memoria, a partir de manuscritos que iba dejando algunos amigos, gente que iba a dejar fotos, y también la misma memoria de Osvaldo. Tú mencionabas la memoria de Osvaldo, ¿cierto? Tú lo pudiste palpar y sentir cuando estuvimos todos en Chillán hace unos años, pero también esa memoria fotográfica de Osvaldo de recordar edificios y poder dibujarlos.
Y además dibujar extraordinariamente bien, o sea...
Exacto, un dibujo, el trazo de Osvaldo bien particular, que es un poco abstracto, de líneas gruesas, pero Osvaldo se acordaba de muchas cosas también. Claro, recibía ciertos recortes y cosas de ese tipo que le ayudaban a poder recordar los edificios y sus detalles. Pero todo el relato que se construye en la arquitectura de Chile independiente es notable, porque estamos hablando de que a partir de su memoria él construye este relato pieza por pieza, de manera cronológica, pero también con el apoyo visual, y destacando los usos, destacando detalles arquitectónicos, torres, entradas, accesos, no sé, como que es una cosa bien especial que pasa en este libro. Es un trabajo colaborativo, muchos estudiantes también les fueron a dejar lápices a nutrirlo con suministros. Es muy importante la labor que realiza Juana Gutiérrez, que un saludo muy grande a los hermanos Villar también, que son pasos fundamentales también en la transcripción de esta publicación, que, ojo, también la pueden ver en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de frente a Quinta Normal, ahí, y un museo maravilloso, que ahí está el manuscrito de la arquitectura chilena independiente.
¡Ah, no sabía! ¡Qué buen dato! Ya, sí, excelente.
Sí, ahí está, hay uno de los manuscritos originales. Y claro, Osvaldo realiza este relato en el cual uno puede entender, claro, no es un libro de 1.200 páginas, pero a través de este relato uno puede entender diversos procesos vividos por la arquitectura chilena, y de manera también transversal. O sea, Osvaldo no habla solamente de Concepción y tampoco habla solamente de Santiago. Tiene una visión panorámica de la arquitectura de norte a sur. Y también, por supuesto, da espacio a mencionar nombres de arquitectos relevantes de norte a sur, y también a lo que fue el proceso de la segunda mitad del siglo XX. O sea, toda la labor que realizaron tanto él como sus colegas, compañeros y contemporáneos desde la década del 50 en adelante.
¿Tienes idea cuántos croquis escritos habrá en este libro?
Hoy no sabría decirte.
Pero no, la cantidad es... Y son de una calidad que quiero mostrar aquí a través del streaming. Estoy buscando algunos a página completa. A ver, por ejemplo, ahí está el Banco del Estado, de Santiago.
Sí. Una obra fantástica, también un edificio muy importante. Y lo interesante de Osvaldo es que también él conoció a muchos de estos arquitectos.
Como Héctor Mardones Restat, del Banco del Estado.
Justamente, los hermanos Mardones en general. Estamos hablando de este grupo de arquitectos hermanos tan importantes. Y ojo, un tema importante que uno lo ve tanto en su publicación de la arquitectura de Chile independiente, como en su labor docente, como también en su labor de difusión y comunicación de la arquitectura, es el efecto que tuvieron sus profesores. El efecto que tuvieron maestros de la arquitectura como Enrique Gebhardt, como Waldo Parragués, como Mauricio Despuy, por ejemplo, arquitecto Ventura Galván, personajes que también fueron muy importantes en su formación en la Universidad de Chile, arquitectos que por cada uno de ellos tiene una... Juan Martínez,
Juan Martínez Gutiérrez, gigante.
Claro, Roberto Dávila, estamos hablando de arquitectos que son fundamentales en la historia nacional. Cada uno tuvo su propia visión de la arquitectura, algunos con una gran producción, otros no tanto, pero sí tuvieron el denominador común de la docencia.
¿Y tuvo Luis Vermendrell, Osvaldo Cáceres, entre comillas, ¿no? Y es complicado decirlo así, pero la suerte del terremoto de Concepción del año 60, porque eso evidentemente demanda una cantidad de arquitectura. Ya había llevado a muchos arquitectos brillantes al sur el terremoto Chillán del 39, y entre el terremoto del 39 y el terremoto del 60, eso pone los ojos en el sur de Chile, empieza a desarrollar la arquitectura moderna, se empieza a llevar, digamos, al trabajo con las manos, todo lo que se había aprendido en la reforma, digamos, en la Universidad de Chile, de la carrera de arquitectura. Entonces, es un momento muy potente el que vive justamente hasta el 73. Después la vida se le pone mucho más complicada, eso explica probablemente, ¿no?, que se va a vivir a Los Ángeles, pero todo este periodo entre que se va a Concepción, era santiaguino, ¿no?, se va a Concepción por un proyecto, se queda y le toca una cantidad de pega inmensa producto, digamos, del terremoto.
Claro, y ahí se van abriendo nuevos caminos. Es muy interesante porque tú no sabes lo que va a pasar en tu vida mañana, pasado o en 2 años más. Entonces, Osvaldo, claro, hace el proyecto del FIUC en Concepción, después surgen muchos proyectos más, genera vínculos muy bonitos con sus compañeros y amigos, o sea, hace obras con Alejandro Rodríguez, con Gabriela González, todos amigos, parte de un mismo círculo, compartiendo crédito, y después llega el terremoto del 60, Osvaldo continúa su carrera, se abre su camino gremial, después se abre su camino de dirigente de los arquitectos, se abre su camino docente, después se inicia en los 70 con la Cormo, llega el golpe de Estado, se va a Los Ángeles, pero en Los Ángeles hay que destacar la figura del arquitecto Ronald Ram, que fue muy importante, ya que él, digámoslo así, establece contacto con Osvaldo, lo invita a participar en proyectos y se abre su nueva vida en Los Ángeles con diversos edificios, la Municipalidad de Los Ángeles, el Centro España, muchos proyectos residenciales y comerciales. Y ojo, estando en Los Ángeles, Osvaldo también empieza a escribir de nuevo, hace sus libros autogestionados de arquitectura chilena, produce la revista Arquitectura, que es ensayo. Entonces estamos hablando de que él no para de difundir, no para de explorar, de indagar, y ojo, y siguió trabajando hasta ahora, o sea, sus últimos edificios en Santa Bárbara.
Eso te iba a preguntar, ¿en qué estaba a sus 95 años antes de fallecer ahora en febrero?
Osvaldo seguía trabajando, ya se habían terminado los edificios en Santa Bárbara, el Centro Cultural de Santa Bárbara, que es una obra magnífica, que en la cual él recupera mucho. Es un gran equipo de arquitectos, no estaba solo, pero Osvaldo, ¿qué es lo que hace ahí también? Él imprime todo su interés por la cultura mapuche y poder traducir muchos aspectos de la cultura mapuche a la arquitectura. Osvaldo seguía escribiendo, él estaba haciendo muchas cosas de investigación, o sea, yo me acuerdo la última vez que nos vimos, de hecho, él no paraba de transmitirme su interés de hacer clases, que eso fue algo muy bonito, porque Osvaldo siempre tuvo esa cosa docente de comunicar, pero a los más jóvenes, o sea, él no veía ese límite de la edad.
Qué maravilla.
Eso es algo que yo creo que muchos podemos aprender y de compartir, básicamente. Oye, pero Luis, mira esta fecha, Luis, por favor, revisa este dato, fíjate este libro, infinita, digamos, pasión.
Que eso para... ¿Dónde está enterrado Osvaldo Cáceres, o dónde va, no sé, dónde está para poder algún día presentarle los respetos en Los Ángeles?
Los Ángeles, sí.
¿En el cementerio, no sé, principal, general, que hay en Los Ángeles, en algún cementerio privado, sabes tú? No sé si esa información se puede entregar.
Los cenizas en el Estero Quilque, ese estero maravilloso que divide Los Ángeles y que también fue parte fundamental de su historia. Y que fue parte fundamental también de su desarrollo arquitectónico y de esa nueva vida que generó a la ciudad de Los Ángeles.
No hay un lugar de peregrinación, porque en el fondo las cenizas fueron esparcidas y están ahí, en la ciudad de Los Ángeles.
Pero su obra está en Santiago, en Santiago quedan algunas cosas de él, como una casa cerca de la casa Camilo Mori, ahí en Bellavista, que creo que la casa está un poco transformada, sí, Antonio López de Bello, no me acuerdo el número. Aquí en Concepción están sus obras, en Los Ángeles está la Escuela de Arquitectura, justamente la Universidad del Bío Bío, que pasa a ser parte importante de su legado.
Excelente. Y en Chillán también hay obra, ¿no?
También en Los Ángeles, y también en Nacimiento, y también en Temuco. Incluso en Quintero hay una casa de Osvaldo, entonces nos podemos encontrar con muchas. Si empezamos a destapar el catálogo de Osvaldo, nos damos cuenta de que hay muchas cosas. Sus escritos, por supuesto, que sí, también la revista AUCA.
Bueno, estaremos esperando ese libro en el que algo nos dijiste que estás trabajando junto a la editorial Dos Tercios de Osvaldo Cáceres para poder tener mucha más información y poder leer mucho más del trabajo de este hombre que se nos acaba de ir y que tú también conociste. Luis Darmendrail, te quiero agradecer muchísimo este testimonio en primera fuente, de primera fuente, con las emociones y con la información que has querido compartir con nosotros. De verdad, muchas gracias por contarnos quién es Osvaldo Cáceres, quién fue.
No, muchas gracias a ti, Rodrigo, por la invitación. Dejar simplemente dicho que conozcamos la obra de Osvaldo, conozcamos la obra de nuestros arquitectos, tal como decía Osvaldo, no olvidemos a los maestros de la arquitectura, no olvidemos a esas personas que construyeron ciudad, y lo personal, eternamente agradecido de todo lo que aprendí con Osvaldo, de todo lo que pude crecer también y todo lo que, digamos, él colaboró con los proyectos personales, que nunca los vio como algo inferior o algo mínimo, siempre con la misma, con un respeto y una admiración que se transformó en algo mutuo.
Un tipo extraordinariamente humilde. Sigan a Luis Darmendrail en su Instagram, @historiaarquitectónicaccp, y en Teselapedia con S. Muchísimas gracias, Luis, un abrazo aquí desde Santiago, con mucho cariño para esa hermosa ciudad de Concepción.
Muchas gracias, Rodrigo, y nos vemos el 25.
¿Dónde nos vemos el 25?
En el Museo Histórico Nacional, frente a la Plaza de Armas. Ahí estaré presentando el libro Concepción 1903.
Ah, ahí nos vemos. Toda la razón. Excelente. Felicitaciones anticipadas. Un abrazo.
Un abrazo grande, Rodrigo. Nos vemos.
Nos vamos al corte nosotros. Son las 2 de la tarde con 55 minutos. Volvemos en segundos.
...1711... ...1712, nuevos árboles plantados. Nuestro compromiso sigue creciendo. Por cada híbrido Toyota que recorra las calles, plantaremos un árbol nativo, que junto a más de 1700 árboles ya plantados, darán vida al gran bosque Toyota en el sur de Chile. Iniciativa que ayudará a cuidar del medio ambiente y reducir la huella de carbono. Conoce más en bosque.toyota.cl.
A ver, niños, ¿qué se les viene a la mente cuando digo energía del futuro?
Robots, un planeta limpio, autos inteligentes.
¿Y si les digo que ya vivimos en el futuro? ¡Wow! Ya podemos hacer cosas increíbles, ¿ah? Como movernos en un transporte público 100% eléctrico. Gracias a la innovación impulsada por Enel, Chile está en camino a construir ciudades más inteligentes y eficientes. ¿Qué les parece?
En Enel, trabajamos hoy para el Chile del mañana, aportando con medios de transporte limpios y respetuosos con nuestro planeta. Enel.
Los ríos cambiaron, ya no traen agua. La nieve cambió, ya no está. Las lluvias cambiaron, hay muy pocas. El planeta está cambiando. Ahora es urgente que cambiemos nosotros. Se acaba el tiempo y se acaba el agua. Cuidémosla. Cada gota cuenta. Aguas Andinas. Así de claros, así de transparentes.
2 de la tarde con 57 minutos. Esto es Santiago Adicto en vivo y en directo en Radio Duna. ¿Vamos al acertijo musical, Ricardo? ¡Ay, qué buena canción! A ver, esto es... Sí, no, sí. Está en mi cabeza, ¿eh? Pero todavía no me acuerdo quién la canta. Ay, ya, a ver, por lo menos creo que el coro es como fácil. Estoy anotando, ¿eh? Qué romántico, ¿no? Me muero en tus brazos esta noche. ¿Quién la canta? Esto es CC. Ah, estamos bien entonces. Ya, vamos a ver cómo nos va. Oye, a ver. Antonio Alderete vivía momentos difíciles al frente de su negocio Discos Mayra, una tienda de la región de Valparaíso que se dedica a vender discos, CDs, vinilos, instrumentos musicales. Luego del estallido social y después con la pandemia se vio obligado a cerrar el local y a buscar otras formas de generar ingresos. Sin embargo, Sonia, su socia, y uno de sus hijos enviaron un video para participar en la tercera temporada de Digitalizados, el docu reality de Entel Empresa, que transforma negocios con tecnología y permite que este esté al alcance de todos ellos y que ahora viene con su cuarta versión. Dice él, Antonio, que fue una experiencia muy importante para nosotros, dice, y la gente de Entel Empresa, Nos trataron increíble, el equipo parecía hecho a nuestra medida, el negocio recibió un impacto positivo fuertísimo y la gente que nos conocía nos empezó a llamar al minuto en que el programa estaba al aire para felicitarnos. Esto nos permitió poner en funcionamiento una tienda virtual, organizar el stock y las compras y lograr una contaduría del local. Qué notable este comentario del dueño de una pyme que gracias a al programa Digitalizados de Entel, que ahora tiene nueva temporada, pucha, le cambió la vida. A partir del 6 de marzo lo pueden ver por las pantallas de Chilevisión los domingos a las 14:45 y de CNN los viernes a las 15:30. Y además se hace un video podcast que después también se sube a los sitios web que tienen que ver con Entel. Entel.cl/digitalizados si quieren más información. Ya, eso es una cosa importante que tenía que contarle. Y bueno, lo que hemos venido diciendo últimamente, la situación en la región metropolitana es alarmante respecto de la sequía. Llevamos 13 años continuos de mega sequía y durante el 2021 experimentamos el invierno más cálido en 72 años, lo que nos deja frente a la sequía más extrema de la historia para la zona centro-norte de Chile. Todo esto nos reafirma que el cambio climático no nos va a dar tregua. Del aporte de todos y todas depende cuidar nuestra agua y asegurar su futuro. Cada gota cuenta. Aguas Andinas. Oye, si necesitas ayuda para ponerte al día con tu cuenta de la luz, Enel te invita a revisar si te puedes acoger a la ley de servicios básicos y así pagar en hasta 48 cuotas sin fee y sin interés. Ingresa a enel.cl o escribe al WhatsApp más 5699-444-7606. Y te cuento que en Toyota están comprometidos con el cuidado del planeta. Con Bosque Toyota, que regala al país un árbol por cada híbrido que va a las calles, también extendiendo la garantía de los modelos híbridos por hasta 8 años o 160 mil kilómetros. Conoce el lineup de híbridos en toyota.cl. Ahí puedes ver el preciosa Corolla Cross, el RAV4, el Corolla, el CHR, el Camry, los modelos híbridos que tiene Toyota en Chile. Y cuando son las 3 de la tarde en punto, yo les voy a decir que lo que suena es Cutting Crew y la canción I Just Died in Your Arms Tonight. Qué grande, Ricardo. ¿Qué nota me vas a poner? Un 7 me pone Richie. Llevo lunes y martes con un 7. Me creo el hoyo del queque, se decía en mis tiempos de dinosaurio. Ya, nos vamos. Viene ahora Tardes Duna. Muchas gracias, Richie. Gracias a Lucho en el streaming. Gracias al equipo digital, a Francesca en la producción. ¿A quién me faltó agradecerle? Bueno, si se me olvidó alguien, pido las disculpas. A ustedes, porque nos escuchan, lo más importante. Hasta mañana.